En la tertulia de esta mañana con Álvarez Gundín, con Fidalgo, con Fernando Jáuregui, invitamos a don Juan Bravo Baena. Y le invito por dos cosas, o en su doble condición. Su condición de consejero de Hacienda, de la Junta de Andalucía, y también en su condición de gran experto en derecho tributario, en fiscalidad. Porque, como funcionario de la agencia tributaria, ha conocido bien la hacienda pública, la conoce bien, la hacienda del Estado. Don Juan Bravo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, don Carlos? Buenos días.
Bueno, ¿está usted en aquella maniobra de cuando veas las barbas de tu vecino pelar por las tuyas a remojar?
Bueno, pues es una situación que estamos viviendo en los dos años que llevamos de gobierno en Andalucía, que es que cada vez que se ha hecho algo, siempre Andalucía ha salido perjudicada, con lo cual, como usted dice, estamos ante la expectativa de ver que seguro que no nos van a ayudar.
Vamos a ver, el gobierno andaluz puso en marcha lo que llamaba la BMI, el señor Moreno, Juanma Moreno, que era la bajada masiva de impuestos. Los que puede bajar, porque bueno, el margen, ustedes no pueden bajar el IRPF total del 45 al 28, pero en los tramos fiscales que corresponden a cada autonomía, sí que tienen ustedes un margen en función, por otra parte, de la legislación corriente. Ahora mismo, ustedes siguen los pasos de la Comunidad de Madrid y dígame exactamente, de un ejercicio a otro, ¿qué diferencia de recaudación ha habido? ¿Y cuánta de esa diferencia la atribuye a usted a que se hayan bajado algunos impuestos en Andalucía?
Pues bien, como usted dice, lo primero que marcó el presidente fue que había que abandonar el infierno fiscal que era Andalucía con su tributación de las más altas de España para entrar en una situación media. Por ejemplo, nos planteó que cuánto ganaba un señor, cuánto pagaba de impuestos un señor que ganase 18.000 euros. Y éramos la cuarta comunidad autónoma de España que más pagaba en impuestos. Sin embargo, lo que hicimos fue bajarlo al nivel de que fuéramos la cuarta, quinta comunidad autónoma de España que menos paga un señor que gana 18.000 euros, que creo que evidentemente no es una persona rica. Y usted me dice, ¿y qué efectos ha tenido? Pues mire, el último año, datos concretos. Nosotros, en el impuesto de sucesiones y donaciones, hemos dejado de recaudar, con la reforma que hicimos nosotros y el gobierno anterior, 140 millones, don Carlos. ¿Sabe cuánto hemos incrementado en el impuesto de la renta? No. Más de 600 millones. Hemos ganado 116.000 contribuyentes del impuesto de la renta a las personas físicas. Quiere decir que por cada euro que hemos dejado de recaudar en el impuesto de sucesiones, hemos ganado 4 euros en renta. Y además, teniendo en cuenta que el impuesto de sucesiones se hace una vez solamente y el impuesto de la renta se repite tantos años como siga teniendo ingresos esa persona. Con lo cual, creo que el resultado de nuevo demuestra que cuando bajamos impuestos, simplificamos trabas, ayudamos a las empresas, la economía funciona y se crean puestos de trabajo, que también es lo importante.
Y por esa razón, a la comunidad autónoma de Andalucía, a la Junta de Andalucía, ¿le han acusado de paraíso fiscal o eso solo lo hacen con la Comunidad de Madrid?
Bueno, nosotros nos han querido acusar de muchísimas cosas, pero nosotros a lo que nos vamos es que en el campo de Hacienda tenemos una ventaja, que los números no pueden engañar, aquí no hay ideología, porque fíjese, también he oído decir que subir impuestos era izquierdas, eso no es verdad. Portugal es un país gobernado por un gobierno de izquierdas y baja impuestos. O sea, simplemente subir o bajar impuestos significa si eres más o menos eficiente en la gestión de los recursos públicos. Y cuando te hace falta dinero, pues entonces tienes que subir impuestos. Plantéese, Carlos, una gran superficie que ante su ineficacia en la gestión, ante su gasto descontrolado, ante su falta de reformas, tomase la decisión de subir el precio de sus productos pensando que así iba a recaudar más. ¿Cuántos días de vida le daría usted a esa empresa? Es más, ¿cuántos clientes cree que entrarían a esa gran superficie? Posiblemente se irían a otras, ¿verdad? Lo mismo que pasa en este país, por ejemplo, cuando ven que en Portugal hay mejores condiciones para funcionar. Es un enorme error el que estamos cometiendo y se ha visto ya en años anteriores, cuando se ha querido aplicar estas mismas fórmulas.
Vamos a ver, cuando se habla de armonización fiscal por parte del Gobierno de Madrid, a expensas de lo que le ha obligado Esquerra Republicana de Cataluña, se habla de subir impuestos, porque la armonización nunca es a la baja. ¿Hasta qué punto legalmente, con la legislación ahora mismo a la mano, el Gobierno puede decirle a la Junta de Andalucía, suba usted el impuesto de sucesiones o el de patrimonio?
Bueno, como bien ha explicado, lo primero sorprendente que sea Esquerra Republicana de Cataluña la que le diga al Gobierno de España que nos quite competencias a las comunidades autónomas para dárselas al Estado. Es decir, los independentistas diciéndole al Estado que nos quite competencias a las comunidades autónomas. Es sorprendente. Sorprende también que el PNV vaya a aprobar unos presupuestos que llevan esto, porque entiendo que la armonización también es la eliminación de los regímenes forales. Dicho esto, oiga, ¿qué posibilidades tienen? Pues evidentemente tenemos la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en esa ley es una ley de ámbito estatal, y pueden intentarlo. Es verdad que también hay gente que ya está pronunciándose sobre la constitucionalidad o no de los mismos, porque entraría a romper de manera directa la autonomía de las propias comunidades autónomas y esa autonomía financiera. ¿Por qué no buscamos la manera de articular esa coordinación, por ejemplo, don Carlos, para quitar los más de 70 impuestos ambientales que hay en el conjunto de las comunidades autónomas? Quizás sí que haya necesidad de armonizar. ¿Por qué no empezamos a hablar de la financiación autonómica? Que ahí sí que es necesario coordinar y armonizar. ¿Por qué cuando hablan de armonizar solamente es para subir impuestos? A lo mejor nos podríamos plantear, como hace el resto de Europa, que no hay ningún país en Europa que haya subido impuestos, todos han bajado. No hay ningún país de la OCDE, ningún país desarrollado, que haya subido impuestos. ¿Por qué no intentamos trabajar para hacer una fiscalía más fácil y luchar por ese mercado único? Ahí sí que nos podrían encontrar. Ahora, si lo que quieren es imponer la subida de impuestos como solución a su gasto público descontrolado, yo creo que la solución es bastante mala. Fíjese, además, aquí hay una evidencia empírica. En el año 96 a 2004, con estas políticas en este país, se bajaron impuestos, se recaudó más y se crearon 5 millones de puestos de trabajo. En el año 12 a 18, con estas mismas políticas, se crearon más de 3 millones y medio de puestos de trabajo. En Andalucía, en 20 meses o 21 meses, con estas políticas, hemos generado más empleo que nunca. Tres de cada cuatro autónomos que se creaban en España eran Andalucía. Se incrementó la inversión extranjera en Andalucía. Se incrementó nuestro turismo. Se incrementó nuestras exportaciones. Si es que funciona. Y no solamente es bajar impuestos, ¿eh? También es simplificar trabas, armonizar, facilitar a las empresas todo lo que en su conjunto supone libertad económica.
Ahora le quería preguntar por la inversión extranjera, pero antes le pregunto, los planes, tal y como está recogido en estos presupuestos, después de los acuerdos de ayer, suponen que se va a invertir por parte de la Administración Central del Estado en el reparto de regalías, en el reparto del dinero que tiene para que funcionen las administraciones y los territorios, más dinero, por supuesto, que el año pasado en Cataluña, pero incluso por encima de lo que marca su estatuto. Y lo cual va a suponer más dinero en Cataluña que en Andalucía.
Es que por eso le decía que cada vez que se ha repartido, pero no hace falta que se vaya a esto. Yo voy anteriormente, en el fondo COVID. ¿Sabe cuánto ha tocado en Andalucía en ese reparto de los 16.000 millones del fondo COVID? Aproximadamente 260 euros. ¿Sabe cuánto le ha tocado por cada catalán? Casi 500, don Carlos. A nosotros nos han tocado 681 millones menos de lo que nos hubiera correspondido si la ministra hubiera aplicado el mismo criterio que defendía cuando era consejera de Hacienda, que es que tiene esa dualidad, es que fue consejera de Hacienda y defendía el reparto por población. O sea, un andaluz 260, un catalán casi 500. ¿Cuántas cosas hubiéramos podido hacer con esos 680 millones de euros? Y ahora, con los nuevos repartos del presupuesto, lo primero es que hay que apuntar que están repartiendo dinero que todavía no está aprobado, que debe llegar los Next Generation, pero que ayer mismo la comisión dijo, ojo a las cosas que ustedes hacen, que si no, no hay compromiso, que si no, no mandamos el dinero. Yo creo que eso hay que tener mucho cuidado, y el gobernador del Banco de España, la AIREF, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, nos han dicho que esos presupuestos, que esos ingresos, que esas partidas de fondos europeos no están en realidad a lo que realmente puede producirse, puede llegar, o vamos a ser capaces de ejecutar. Con lo cual, la veracidad de las cuentas deja mucho que desear, como ustedes han podido escuchar, no lo digo yo, vamos. Me remito a lo que han dicho las cuatro entes más importantes a nivel nacional e internacional.
Señor consejero, la comunidad autónoma andaluza, que es posiblemente la comunidad con más... En fin, vamos, no es una pretensión de lugareño, es la comunidad con más potencial de España, en muchos órdenes, no se había traducido en inversión extranjera. Paradójicamente, era mayor la inversión extranjera en Asturias que en Andalucía, cuando los volúmenes de ambas comunidades son muy distintos. ¿La inversión extranjera ha experimentado algún tipo de interés en los últimos meses por Andalucía?
Mientras España perdía un 60% de inversión extranjera, en Andalucía crecían un 80%. Eso creo que es el ejemplo claro. ¿Por qué? Porque si tú ves una comunidad que cumple con las normas, que da seguridad y certeza, que en apenas 21 meses hemos aprobado tres presupuestos, que intenta bajar los impuestos, que hemos aprobado un decreto de simplificación para que los proyectos salgan más rápido, para que esos proyectos que llevan años esperando hayan salido con mayor celeridad, cuando hemos creado una unidad aceleradora de proyectos, unos project managers, para que los proyectos de Andalucía puedan ir más rápido, cuando continuamos en ese...
Se nos fue. Bueno, se nos fue el señor, pero en cualquier caso nos ha dejado algunas pinceladas, yo creo que muy
interesantes. Es una pena que se nos haya ido, porque ese señor, entre otras cosas, fue nombrado en septiembre consejero de financiación europea. Es decir, es el que va a estar en la negociación del reparto de los fondos europeos en la negociación autonómica. Me hubiese gustado que nos hubiese contado el follón que se nos viene ahí también por ahí. Es decir, dentro del caos autonómico que tenemos, este va a ser máximo. Sobre todo después de que, esto también tiene narices, que se haya creado una comisión interministerial para el reparto de los fondos compuesta por todos los ministros. Una comisión interministerial compuesta por la totalidad de los ministros.
No se fían unos de otros.
Porque el señor Iglesias protestó,
claro.
Y para meterle comisión interministerial compuesta por todos los ministros.
Es que no sabéis narices, que estáis con un gobierno de coalición, Fernando, hombre, que lo explicó. Pero, hombre, si es un gobierno de coalición.
Pero José María, si hablo solamente de términos semánticos.
Yo también, es un gobierno de coalición.
Comisión interministerial con todos los ministros.
Coalición.
Podrían haber hecho lo que se está haciendo en Italia, ¿no? Que se ha creado una autoridad independiente precisamente para asignar y repartir esos fondos.
Hombre, con el CEO de Vodafone al frente. Claro,
es decir, creo que eso es lo que transmite confianza y credibilidad a ese reparto. ¿Os imagináis?
Claro. Payete,
¿os imagináis esos 70.000 millones, 70.000 millones en manos de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias? ¿A dónde van a ir? Desde luego Andalucía, ya te digo yo que no va a ir mucho.
Perdóname,
y a Madrid me temo
José
que tampoco.
Antonio, perdóname, no podrán hacer un reparto tan arbitrario como a lo mejor le hubiera gustado a alguno de ellos. Un reparto tan arbitrario como el que se hace en los presupuestos, que es lo que me choca, es que la mayor parte de las enmiendas no han ido a ese reparto territorial tan desigual de los presupuestos, pero bueno, eso ya es otra cuestión.
Al margen de
pero
lo que
no van a poder
hacer...
hacerlo, no van a poder hacerlo, José Antonio, por una razón muy sencilla, porque a ver si te crees que Bruselas no va a estar mirando con un catalejo especial y con una lupa todo lo que se va a hacer aquí. Es que va a estar, es que no queda más remedio.
Sí, pero
y ojalá esté dicho sea de paso.
Yo creo que se ha perdido una gran oportunidad para aportar y arrojar transparencia en algo tan importante como es este reparto de fondos en un momento en que además hay una crisis económica y social tan profunda.
Bueno, no sé si el señor Bravo me escucha porque creo que iba en coche. No hay manera. Bueno, que es una pena porque era muy interesante efectivamente eso que decía.
Es que tenéis muchos túneles en Andalucía.
Pues...
muchos túneles tenéis.
Seguramente menos de los que deberíamos.
¿Ves? Bueno, hombre, ya estás aumentando el gasto público.
No te quejes de la infraestructura que hay
el gasto público.
De carreteras, no te quejes de la infraestructura de carreteras que hay en Andalucía, que no es nada mala, dicho sea.
No, vamos a ver. Oye, nada mala. Para la actualización de Andalucía, desde el año 92 se ha tenido que invertir mucho porque las carreteras de Andalucía, perdóname, no tenían nada que ver con las carreteras del centro de la península o del norte de la península.
De todos los sentidos ha mejorado.
Claro, bueno, ha mejorado mucho, mal,
hombre.
No
entremos también nosotros en la guerra autonómica, que es lo que nos faltaba para nosotros también, porque es que la guerra autonómica va a ser la que va a condicionar en gran medida la política española, para mal, claro, en los próximos meses y en los próximos años. Y esto de la financiación autonómica es una pena, sino haberle preguntado a don Juan Bravo esto.
Esa es la clave, sí.
Él sabe mucho de eso, además.
Los cambios de la financiación, que son necesarios.
A ver, don Juan, buenos días otra vez.
Ahí lo tenemos. Hola, qué buenos días. No sé por qué se nos ha cortado.
Porque, bueno, las cosas de estas cosas. Le preguntaba, Fernando, ¿qué le preguntabas exactamente?
Mira, yo le preguntaba que usted, buenos días, don Juan.
Buenos días, don Fernando.
Siendo usted, habiendo sido usted renombrado, además de Hacienda, consejero de Financiación Europea, yo lo único que le preguntaba es que si ya se ve venir la próxima batalla autonómica y la más cruenta. Y no haré más preguntas, señoría, contésteme.
Sí, claro, es que fíjese que a día de hoy no sabemos cómo va a ser la gestión de esos fondos europeos. Y en esos fondos europeos el señor Sánchez se ha atribuido para sí la gestión de los mismos y las comunidades autónomas entendemos que tenemos una responsabilidad importante y una enorme oportunidad, porque esto Europa se lo ha dado al gobierno, pero se lo ha dado para el país, para España, y con el respeto de la estructura constitucional que tenemos. Y en este caso es Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales y las diputaciones. Nosotros, por ejemplo, en nuestros proyectos que estamos trabajando, hemos contado con los ayuntamientos, con las diputaciones, con los partidos políticos, con los agentes sociales y con el sector privado, porque esto hay que construirlo entre todos. Ese debe ser el mensaje, y no un mensaje solamente de me lo quedo por y para mí. Yo creo que con esto no se debe hacer política, con esto se tiene que hacer país.
Bueno, bueno, yo solo digo que, oiga, una comisión interministerial encargada del reparto de los fondos, que está compuesta por todos los ministros, es ya una contradicción in terminis, ¿no? Porque la comisión interministerial supone que son unos cuantos ministros, no la totalidad del Consejo de Ministros, porque don Pablo Iglesias se siente postergado. A mí eso me parece que ya es un principio del gran follón.
Bueno, de hecho Europa les ha advertido, ¿no? Hoy mismo sale diciendo que, ojo a lo que plantea el señor Iglesias, que puede poner en riesgo la financiación. ¿Y de verdad ustedes creen que se puede hacer algo de este tipo de proyectos solamente desde el Gobierno de España? ¿Se puede prescindir de las comunidades autónomas, de las diputaciones y de los ayuntamientos? ¿No debemos tener en cuenta el sector privado? No. Es decir, hay tanta gente que debe participar en algo que como esto, que es una oportunidad dentro de las dificultades que estamos por la situación de la pandemia, que no deberíamos dejar pasarla. Pero es verdad que ellos lo defienden todo desde el Gobierno central y dejando poco peso a las comunidades autónomas.
Don Juan Bravo, bueno, pues gracias por atendernos en esta mañana, pero vamos, lo de las barbas, a remojar y todo aquello, pues bueno, vamos a ver cómo acaba este sainete, que es lo que es un sainete. Señor Bravo, gracias, un abrazo.
Pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Es el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía.